Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Llevamos toda la tarde noche pendientes de la tormenta de nieve que ha traído Filomena. Nos está dejando importantes problemas en las carreteras y ciudades de toda España, sobre todo en el centro peninsular. Son casi 400 las vías afectadas a esta
hora. Del aviso rojo en Madrid se está cumpliendo y hay lugares donde sigue nevando con fuerza. Y
la tremenda nevada que sigue cayendo a esta hora. El alcalde de Madrid, hola alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Mensaje, yo lo digo muy claro a los madrileños. Por favor, mañana quedaros en casa porque no va a haber condiciones de movilidad adecuadas.
Se mantiene el nivel rojo, riesgo extremo, porque en estos puntos han quedado atrapados centenares de conductores.
¿Has tenido gasolina para ir manteniendo la calefacción?
Se me está acabando, ya estoy.
¿Llevas cuánto tiempo?
Pues 12 horas. Hemos tenido aquí retrocediendo los coches para.
La unidad militar de emergencias que está ayudando como siempre.
Estamos colaborando en el rescate de vehículos. Pues
ya que había placas de hielo. Pues y luego, ya al incorporarnos a la M40, nos quedamos tirados.
Sonidos que son solo un pequeño reflejo de todo lo que hemos vivido estos días en nuestro país. Se cumple una semana de la gran nevada. Terminamos 7 días de temperaturas récord bajo cero, con unas 700 carreteras afectadas. Y lo cierto es que Filomena nos ha dejado boquiabiertos. Cuando pensábamos que ya nada nos podía sorprender, cuando ya nos encontrábamos en medio de una pandemia mundial que ha trastocado nuestra vida, un temporal inédito lo pone de nuevo todo patas arriba. Filomena, la COVID o el asalto al Capitolio en Estados Unidos son acontecimientos que ponen al ser humano frente al espejo y muestran nuestra fragilidad. Marían Rojas es psiquiatra y autora del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marían, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Encantada de hablar con vosotros.
Lo mismo te digo. Bueno, Marían, llevamos meses trepidantes a nivel emocional. Estos días el comentario más generalizado era ya está bien de hechos históricos. Queremos un poco de normalidad. Claro, a nivel psíquico, Marían, ¿cómo nos está afectando todo esto?
Bueno, efectivamente tienes razón en esto que cuentas. Uno de estos comentarios que han surgido por las redes, que a mí me han hecho mucha gracia, decía, vamos a pasar de la canción de Resistiré a la canción de Camilo VI de Ya no puedo más. Bueno, pues yo creo que esto es un poco la situación que estamos todos viviendo, ¿no? Ya no puedo más, de sorpresas, ¿no? En los colegios no empiezan, en Madrid al menos, no puedes llegar bien al trabajo, tu vida es un riesgo constante, porque te puedes caer, porque te puede caer. Ayer y paseaba yo por la calle y un portero me dijo muy amablemente, cruce que está a punto de caer una placa de hielo desde el techo.
Ay,
y digo, bueno, es que entonces mi vida se ha convertido en un riesgo, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente esto ha venido a demostrarnos lo que dijimos con el COVID, que es que no podemos controlar la situación como nos gusta controlar las cosas. Hemos vivido unos años donde pensábamos que teníamos todo bajo control, que éramos capaces de dominar la naturaleza, dominarlo todo. Esto nos hace darnos cuenta es que seguimos siendo seres profundamente vulnerables. Quizá no nos habíamos dado cuenta de la vulnerabilidad, pero ahora mismo lo estamos siendo. Y entonces creo que hay que entrar en un punto muy importante, que es aprender a vivir con la incertidumbre. Es decir, al ser humano le gusta tener todo bajo control, pero ahora hay que aceptar que la incertidumbre va a formar parte de nuestras vidas, probablemente para los próximos años. Es decir, yo creo que esa normalidad con la que vivíamos, creo que no va a volver como tal. O sea, el mundo, por diferentes razones, se ha convertido en un mundo en el que pueden pasar cosas constantemente por las emociones de la gente, por el tema de los virus, por el calentamiento o el enfriamiento global, queramos llamarlo como queramos llamarlo. Es decir, van a seguir pasando muchas cosas y, por lo tanto, nuestros pilares, es decir, mi pilar emocional, psíquico, tienen que ser cada vez más fuertes. No podemos depender constantemente de emociones para ser felices o sentirnos en control de la situación.
Sin duda.
Si es que de golpe todo ha cambiado, ¿no? La educación, el trabajo, lo que ganamos, cómo nos alimentamos y cómo nos relacionamos con las personas. Necesitamos, por un lado, volver a ilusionarnos y luego, de vez en cuando, mirar la vida como con Google Earth, que esa sensación de trascendencia, no tener miedo a darle un poquito de trascendencia a la vida, ¿no? Que somos más pequeños, a veces nos damos demasiada importancia, sentimos el centro de todas las cosas, como que dominamos todo, ¿no? Y a veces también, oye, pues mirar las cosas con un poquito más de trascendencia y valorar las emociones buenas, el querernos, el ser capaces de. Yo he dicho mucho durante el confinamiento que abraces a los que puedas abrazar, esos que son tu grupo burbuja, ¿no? O sea, tu marido, tu mujer, tu padre, tu hijo, que a ese le achuches, porque nuestro cerebro necesita sentir que nos queremos. Y a mí lo que más me preocupa de todo esto es que por un momento dado nos sintamos más solos que nunca, ya. Porque el ser humano necesita sentir que le quieren.
Sin embargo, Mariana, es más necesario que nunca aprender a adaptarnos a nuevos escenarios, porque sin duda todos estos acontecimientos están poniendo a prueba nuestra resiliencia, ¿no? Esa capacidad que tiene toda persona para superar circunstancias postraumáticas, como pueda ser la muerte de un ser querido o un accidente. Estamos a prueba constantemente.
Efectivamente, pero yo creo que esa resiliencia tenemos la suerte de que sabemos que existe. Es decir, la resiliencia en el plano psicológico, esta capacidad que tiene el ser humano tras un trauma, tras una herida, tras un golpe, recuperarse, rehacerse y salir fortalecido de ello. No igual que al principio, o sea, no vuelves a ser el mismo, pero vuelves fortalecido. Bueno, pues el ser humano por definición es resiliente. Los niños son los grandes maestros de todo esto. Me tienen impresionado, yo que tengo varios hijos, o sea, me tienen impresionada su capacidad de adaptación.
Sí.
Nosotros nos cuesta más porque el cambio nos da miedo y nos saca de nuestra zona de confort. Y creo que efectivamente hay que adaptarse, pero algunas de esas adaptaciones requieren ir contra natura, contra quienes somos, contra la confianza, es decir, contra confiar en la gente. Hay una agresividad en el ambiente que se percibe. Tú ves a alguien que se quita la mascarilla en un supermercado y te sale un gesto feo contra esa persona. Hay gente que me ha dicho, ¿tú crees que nos tenemos que acostumbrar a no abrazarnos nunca más, a no vernos las caras nunca más, a llevar siempre mascarilla? Y digo, yo espero, por el bien de la humanidad, que haya algunas de estas cosas que se reviertan. Otras creo que seguirán, algunas precauciones, algunos temas, pero otras creo que por el bien de nuestro organismo, de nuestra psique, de nuestra alma, necesitamos que se recuperen. Sentirnos queridos, querer, demostrar afecto, vernos, reírnos, tener la sensación de que disfrutas sin un miedo constante, y sí, creo que hay que adaptarse, pero buscando lugares donde sí que se pueda disfrutar.
Sin embargo, Marian, fíjate, leía el otro día una frase de Darwin que dice que en las calamidades no son los más fuertes de la especie los que sobreviven y los más inteligentes, que sobreviven los más flexibles, los adaptables a los cambios, ¿no? Quizá, además, en esa lucha podemos descubrir cualidades que desconocemos de nosotros mismos.
Bueno, me parece muy interesante esta frase de Darwin y que probablemente tiene razón sobre todo en un aspecto. Yo he dicho que la gente que más ha sufrido en el COVID, lógicamente sacando fuera a la gente que ha tenido un fallecido cerca. Sí. La gente que más ha sufrido es la gente obsesiva, hipocondríaca, que tiene un componente de rigidez. Entonces, esta es la gente que más está sufriendo y que más ha sufrido por el COVID. Y, por lo tanto, ganar en adaptabilidad y en flexibilidad va a ser seguro una ayuda para superar esto de la mejor manera posible, sí. Por supuesto que sí.
Mira, y aquí tenemos un ejemplo, permíteme que salude a otra gran mujer. Estos días de nieve me sorprendió un vídeo en las redes sociales de una joven que, aprovechando la nevada en Madrid, se lanzaba a esquiar al lado de la M30. Esta chica es Desiré, tiene 22 años, Adesi, como la llaman sus amigos. El 2015 le cambió la vida. En aquel momento tenía 16 años, formaba parte de la selección española de gimnasia acrobática. Cuando se preparaba para acudir al europeo, sufrió una fractura de tibia y peroné en una de las sesiones de entreno. Una negligencia médica derivó en la amputación de su pierna derecha. Nos imaginamos cómo fueron aquellos meses durísimos, por cierto, y Desiré se refugió de nuevo en el deporte. Bueno, pues ahora forma parte del equipo español de atletismo adaptado y se está preparando para poder acudir a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Vamos, que Desi es todo un ejemplo de resiliencia y superación de adversidades. Desiré Vila, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, lo primero, ¿qué tal la experiencia de esquiar en la capital?
Bueno, se pudo esquiar poco, la verdad. La nieve no era una pista de esquí, entonces lógicamente no se esquía perfectamente, pero bueno, la experiencia fue guay. Además,
hombre,
que justo me acaban de regalar mis esquís, porque mi tía vivió en Suiza muchos años y los trajo aquí a España, y como ya no los iba a usar, me los regaló estas navidades, o sea que justo los estrené.
Qué bueno. Estamos hablando de cómo los acontecimientos, como la gran nevada o la pandemia, nos están mostrando la fragilidad del ser humano y la necesidad de adaptarse a las circunstancias. En tu caso, de esa capacidad de adaptación fue vital para poder seguir tu vida, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Yo tuve que cambiar de deporte porque cuando a mí me amputaron la pierna por una lesión deportiva, la gimnasia ya no era una opción, ¿no? Era inviable con la prótesis poder seguir practicando el deporte que yo hacía. Y bueno, pues efectivamente tuve que cambiar un poquito todos mis planes y empezar en un deporte totalmente nuevo. Y también este año, ¿no? Con la COVID, con los cambios todos en cuanto a la planificación deportiva por el aplazamiento de los Juegos, pues todos los deportistas nos hemos visto en esta misma situación, que de repente todo cambia, ¿no? Y tienes que adaptarte porque no te queda otra.
Hace algunos años escribiste un libro que llevaba por título Lo único incurable son las ganas de vivir. Creo que además es una frase que llevas tatuada. ¿Cómo es de importante este lema vital para ti?
Bueno, para mí fue importante darme cuenta de todo lo que había ocurrido y empezar un poco a entender que era algo pues que efectivamente no podía controlar, que iba a tener que vivir con una prótesis el resto de mi vida y que, bueno, pues solo había que mirar hacia adelante y ver las posibilidades que tenía, ¿no? Que eran muchas, porque durante un tiempo muy grande estuve pensando siempre en lo que ya no iba a poder hacer, ¿no? A causa de la adquisición de la discapacidad, y sin embargo todo ese pensamiento me tapaba lo que sí podía hacer, que eran muchas cosas, ¿no? Y que a día de hoy pues creo que me estoy demostrando a mí misma que realmente con una prótesis pues se puede hacer de todo, ¿no? Desde entrenar al atletismo hasta esquiar, hasta hacer escalada, un montón de deportes que yo hago. Entonces, bueno, el libro básicamente cuenta eso, un poco cómo me di cuenta de que al final ante una situación que tú no puedes cambiar, ¿no? Y que no puedes controlar, no te queda otra que empezar a ver las posibilidades y que al final cuando las ves pues te das cuenta que son muchas.
Marian, la cantidad de cosas que podemos aprender de la forma en la que Desiree afronta la vida, ¿verdad?
Bueno, qué maravilla, Desiree, enhorabuena. Y Rosa, por darme a conocerla, porque me parece alucinante. Admiro profundamente a la gente que tiene estas actitudes de superación. Son cosas que a mí me dejan impactada y me impulsan a seguir creyendo en esto, ¿no? Yo ayudo a la gente que no tiene la fuerza que tiene Desiree a tener una chispitina de lo que ella transmite. Y la verdad es que enhorabuena, Desiree, por tu fuerza.
Muchas gracias.
Y además es sorprendente ver el perfil de Desiree en redes sociales porque no paras de probar diferentes disciplinas. Haces surf, haces patinaje, hasta te veo haciendo una acrobacia circense. La curiosidad es uno de los motores de tu vida, Desiree.
Bueno, es que yo trabajo en un circo, de hecho, cuando yo hacía gimnasia estaba en la selección española y justo en mi último año de competición pues tuve la posibilidad de trabajar en un circo. Y ahora cuando me he vuelto a Galicia, porque yo estoy viviendo en Madrid, me he vuelto por las vacaciones de Navidad, pues he probado otra vez el circo y efectivamente, pues lo que te decía antes, ¿no? Que me he dado cuenta pues que hay cosas que sigo siendo capaz de hacer, aunque tenga que ser de manera pues adaptada o diferente, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso, pues no ponerme límites y luego hay muchas cosas que yo lógicamente no puedo hacer exactamente igual que una persona que tiene sus dos piernas, ¿no? Porque la prótesis, por muy avanzada que sea, pues lógicamente tiene unas limitaciones. Pero me gusta hacerlo a mi forma, ¿no? A la forma de Desi. Entonces, pues en las redes sociales intento eso, demostrar que cada uno pues puede hacer lo que quiera, aunque sea a su manera.
Ay, ojalá y te podamos ver triunfando en los Juegos Olímpicos de Tokio, que esperemos que se puedan celebrar este 2021. Desiree, vivimos también sí. Con esta incertidumbre, ¿verdad?
Bueno, pues sí. A ver, nosotros seguimos entrenando aquí en el centro de rendimiento, pues intentando pensar que sí que se van a hacer. Yo soy positiva y optimista ante la situación, pero bueno, lógicamente si se tienen que cancelar, pues será la noticia complicada de llevar, pero igualmente tenemos que entender que estamos ante una situación complicada y que lo importante es la salud y que si no estamos preparados para hacer un evento de tal magnitud, pues habrá que esperar a París 2024. Yo como llevo muy poquito en el atletismo, pues la verdad es que para mí no es un problema, pues son 3 años más para prepararme y poder llegar a París y estar pues muy en forma e intentar pues conseguir una medalla.
Madre mía, Desiree Vila, atleta, muchísima suerte, gracias por atendernos, que sigas alcanzando metas y que, por Dios, que te veamos triunfando en los Juegos de Tokio, que se puedan celebrar en este 2021. Y todo este trabajo haya merecido la pena, que siempre, siempre merece la pena con esa actitud. Desiree, muchísimas gracias.
Gracias, Rosa. Gracias,
un beso.
María. Un saludo.
Bueno, entre todo este desconcierto y haciendo referencia a tu libro, Marian, te lanzo esta pregunta. ¿Cómo hacer para que nos sigan pasando cosas buenas? Porque algunos sociólogos dicen que el mundo podría revivir una especie de felices años 20 como respuesta al fin de esta pandemia. No sé si estás de acuerdo, pero danos algún consejo para afrontar el futuro que nos espera y para vivir con esta incertidumbre, Marian.
Bueno, yo creo que lo más importante es aceptar que el mundo está cambiando, que probablemente no volvamos a las cosas o tardarán en volver como las conocíamos, pero que en el mundo sigan pasando cosas buenas todos los días. Siga habiendo gente buena, siga habiendo anécdotas. Yo, desde que ha pasado lo de la nieve, he oído historias de todo tipo, clase y condición, que me han hecho sonreír, que me han hecho reír, y lógicamente otras dramáticas. Y creo que lo importante es que eduquemos a nuestro cerebro a que pase lo que pase, sea capaz de ver lo bueno. Que habrá cosas que sean malas, efectivamente, pero que le enseñemos a nuestro cerebro que siempre hay cosas positivas que nos pueden ayudar. Y luego, por otro lado, a conocernos. Es decir, es un gran momento de crecimiento personal. En los grandes dramas de la vida, si uno lo sabe enfocar de forma adecuada, sale fortalecido de ello. Y por lo tanto, lo importante es que todas estas cosas aprendamos que somos vulnerables, aprendamos cosas que nos pueden ayudar para ser mejores personas, para ayudar a los demás. He oído historias de gente que sus vecinos, que les han ayudado, han conocido a su gente. El otro día yo paseaba por la calle y la gente con las palas ayudándose, el coche sacando. Bueno, son momentos emocionantes, donde también pasan cosas, y en esas cosas que pasan hay algunas mejores y peores, pero podemos disfrutar. Y que sigamos utilizando el corazón, es decir, que esto no nos haga querer menos a los demás, porque la vida consiste en saber querer, en querer bien, y que esto no nos haga querer peor, ¿no? Ser personas más ariscas, menos generosas, más frías con los demás, y yo por eso creo que es importante que hagamos todo lo posible por querernos, de la manera que podamos, expresándolo como mejor las circunstancias nos lo permitan, pero que no dejemos de hacerlo, Rosa.
Marian Rojas, bueno, qué gusto escucharte cada fin de semana con Cristina, y desde luego te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros también aquí en la noche de COPE, que sigas con esa fuerza y con esa energía vital. Marian, gracias.
Gracias a ti, Rosa. Un abrazo muy grande.
Un beso. Cuídate mucho. Adiós, Marian.
Hasta luego.